A la espera de la demorada definición por parte de la Corte Suprema, en la insólita imposibilidad de aplicación de la ya aprobada nueva ley de medios audiovisuales, nos preguntamos cómo reencauzar lo que debería ser la profesión periodística. Resulta patético ver la ausencia de límites, el uso de cámaras ocultas de acusadores y acusados. Pasado este momento, ¿cómo va a quedar ante la credibilidad pública lo que alguna vez fue creíble?
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Soy Carlos Prado con Lucía Rivarola en producción, Gustavo en operación técnica y mi amigo y co-conductor Daniel Yolaquian intentando hacer un digno programa de radio siempre desde aquí, FM La Tribu. ¿Cómo va, Daniel?
Preguntándome cuándo va a ser el día que dejemos de intentarlo.
Y no sé.
Yo debo confesarle, sí, me parece que a esta altura del partido, si de tanto intentarlo no lo logramos, deberíamos de una buena vez dejar de intentarlo, ¿sí? Y dedicarnos a otra cosa.
Bueno.
A quien estamos escuchando y vamos a escuchar durante gran parte de este programa es a Naoko Terai, una violinista japonesa que se dedica a hacer especialmente jazz. Naoko Terai nació en 1967 en Japón y tiene varios discos grabados. Vamos a escuchar luego por allí, seguramente lo vamos a escuchar entero, alguna pieza de un tema de Piazzolla hecho por Naoko Terai. Pero les decía que esta violinista se ha dedicado fuertemente al jazz. Ha tocado con Harry Hancock, con Wayne Shorter, con Michael Brecker. Es una persona de una gran formación musical y tiene una interesante banda de músicos japoneses que la suelen acompañar. Tiene muchos discos, empezó a grabar en 1998 y estos temas que vamos a escuchar es una especie de selección de temas que fui encontrando por allí y no temas de un disco en particular. Así que las cortinas del día de hoy de Naoko Terai.
Les recuerdo que pueden escribirnos a programa@bajoelvolcan.com.ar, a nuestra página web pueden ingresar por www.bajoelvolcan.com.ar y por Facebook Bajo el Volcán.
Sorprendentemente, el último programa en el que estuvo Osvaldo Bayer hablando está en internet, aunque usted no lo crea.
Vale para creer.
Y me dice, ¿cuál es con el tema de esto, del otro, de aquello? Porque hay que terminar con, hay que desenmascarar a Luis Delía. Y él agarra y le digo, mira, yo no tengo nada que ver. Mira, yo te voy a hacer corto, te la voy a hacer corta. Tengo fotos de tuya, de tu hija, de tu hijo. Sé que tu hijo, la empresa de tu hijo, trabajó para la empresa que se llama Change transportando combustible. Vamos a armar una historia que ellos dos pertenecen al aparato de corrupción de Luis Delía y lo vamos a ensuciar para toda la vida. Entonces acepté participar con la condición de que no se metan con mis hijos. Esto fue lo pactado.
¿Y qué le vas a decir?
Lo que ellos quieran. Le voy a vender todo el pescado podrido que ellos quieran. Me dijeron que me van a dar un libreto en que yo voy a contestar lo, específicamente Levinas me va a preguntar y yo le voy a contestar a él según el libreto que me da. Le voy a vender todo el pescado podrido que pueda a la nata, porque con mis hijos no se mete nadie y con la honra de la gente no hay que meterse.
Bajo el volcán.
¿No sabe esta señora que los trabajadores no quieren trabajar los días feriados para no aumentar los salarios y que se los lleve el gobierno? Como el neoliberalismo que nos arrebataba del pueblo la cultura del trabajo. ¿Por qué? Porque no quiere que se lo lleve el gobierno al esfuerzo y el sacrificio del trabajador, porque está desmotivando a los trabajadores y esto trae un perjuicio al conjunto de nuestra sociedad. Ya no desmotiva y nos está quitando la cultura del trabajo. Con los planes esos que han inventado y que han multiplicado en los últimos tiempos. Los planes cooperativos, los planes no trabajar, los planes descansar son eso, compañero.
Bajo el volcán.
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the third Summer Youth Olympic Games in 2018 are awarded to the city of Buenos Aires.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Mientras escuchamos a Naoko Terai, la guionista japonesa que les mencioné, voy a decir que si yo tuviera que elegir una noticia de la semana fue esta última, la designación de Buenos Aires como sede de los Juegos Olímpicos Juveniles de 2018. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que el deporte es, en la cultura de una sociedad, un hecho trascendental. Me parece que el deporte olímpico, por otra parte, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, del show del fútbol y tal, tiene una capacidad de reproducción en el resto de los jóvenes, ¿no? En el resto de la sociedad. Y va a ser jóvenes viendo jóvenes que son de alto nivel de competencia. Y me parece que es un dato positivo. Me parece a mí, que practiqué deportes y mucho durante mi juventud, aun cuando hoy no se me note, me parece a mí que es una de las uno de los espacios de producción de cultura y socialización más interesantes que hay, el deporte.
Si nos remitimos a un pasado, los torneos Evita cumplían una función deportiva y social.
Y lo siguen teniendo. Yo que voy a Mar del Plata, en general los juegos Evita suelen coincidir o casi en la fecha con el Festival de Cine Mar del Plata y nos topamos muy comúnmente con eso. Es realmente algo increíble, es interesantísimo cómo los chicos socializan y cómo se concentran en su momento en la práctica y en la competencia. Me parece realmente muy auspicioso. Digo, la verdad que el lanzamiento de masa en términos históricos, en términos de cuánto produce una sociedad, es tan improductivo, lo digo en serio, digo, ¿cuánto nos vamos a acordar de masa o del lanzamiento de masa dentro de 2 años? Bueno, de esto se trata, digo, en términos de productividad social me parece mucho más rico la designación de Buenos Aires como ciudad de los Juegos Olímpicos Juveniles, además, que la candidatura de masa. Entonces decía, yo le decía, hoy voy a perder amigos con el kirchnerismo. Yo voy a seguir perdiendo amigos entre los kirchneristas. Decía porque festejo fuertemente esta designación de Buenos Aires como sede de los Juegos Olímpicos Juveniles. Y ahí sí, hay algo de trabajo común entre la Ciudad de Buenos Aires y la Secretaría de Deporte de la Nación, que trabajaron mancomunadamente para que este objetivo pudiera llegarse. Y efectivamente, esto tiene que ver con lo que todos sabemos que efectivamente pasa. Por abajo de las discusiones, en la política cotidiana, los distintos sectores políticos trabajan juntos.
En algunos aspectos, sí.
En general, sí.
Sí, sí.
Entonces, este es un tema. Y el otro tema, que por ahí es intrascendente, pero a mí me molestó y me molestó mucho, fue este gesto público de Moreno, diciéndole a dos periodistas de Clarín, Silvia Neistat y Walter Curia. Walter Curia, una responsable editorial, Silvia Neistat es una periodista. Digo, más allá de la opinión que cada uno tenga personalmente de ellos en cuanto a sus condiciones políticas, sus aficiones políticas, digo, a mí me parece intrascendente en los términos estos, Moreno diciéndole que los periodistas de Clarín tienen las manos manchadas de sangre.
Es un exceso.
No solo es un exceso, sino tiene que ver con la facilidad con la que se están poniendo epítetos, ¿no? Digo, pongo en paralelo lo mismo decir que Cristina Fernández, el gobierno de Cristina Fernández es una dictadura.
Un poco lo que hablábamos en editorial, ¿no?
Claro, esta cosa de decir cualquier cosa, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, y no medir, que decirle a un periodista que tiene las manos manchadas de sangre porque es empleado de Clarín, es tildarlo de asesino. Y de asesino formar parte de una dictadura. Y me parece un exceso.
aun cuando uno pueda o no coincidir con las posiciones políticas de Walter Curia, no tiene las manos manchadas de sangre.
Yo creo que no.
No asesinó gente. No, no tiene ni un... A ver, si asesinó gente, que le hagan un juicio. Digo, decir esto me parece de una exorbitancia. ¿Sí? Porque entonces yo podría decir, todos los periodistas de Tiempo Argentino tienen responsabilidades en las caídas financieras que prohijaron Spolsky y sus socios y familias. Y lo tienen. Tienen una hambrienta responsabilidad en las caídas financieras de... o situaciones financieras de los bancos y las empresas del grupo Spolsky. Bueno, entonces dejémonos de joder con decir la dictadura al gobierno de Cristina Fernández, con tratar de asesinar a los periodistas de Clarín, con tratar de, digo, que el que hace prende y apaga luz sea un mediocre y un autoritario, es otra cosa, pero claro. En sus convicciones políticas, digo, y esto que hablábamos de la nata y lo que está pasando, digo, empecemos a distinguir.
Va a ser complicado volver a una instancia, digamos, normal, ¿no?
No sé si es normal, empecemos a distinguir, empecemos a distendernos, empecemos a no decirle más. ¿No? Dictadora, que no es dictador, fascista cualquiera, Massa es un fascista, Massa no es un fascista, en tal caso es un liberal, pero no es un fascista.
Sí, tampoco.
No lo es Macri.
Los editoriales de
Macri
la Nación,
no es, Macri no es un fascista. No,
ni eso es, ¿no?
We'll be right back. que estoy de acuerdo.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Bueno, como todas las semanas, grabando miércoles para jueves con nuestro compañero Pedro Brigger, periodista en temas internacionales. ¿Cómo te va, Pedro?
Muy bien, Daniel, muy bien.
Pedro, la pregunta no sería pregunta, que es un tema abierto, para que haga tema 1, tema 2, tema abierto. Snowden, el espionaje, América Latina, todo lo que pasó en esta semana alrededor de estos temas.
Mira, creo que tiene muchas aristas. En primer lugar, el tema del avión, y ayer el comunicado de la OEA pidiéndole explicaciones a los europeos y en solidaridad con Evo Morales, aunque no fue aprobada por consenso porque Estados Unidos y Canadá pusieron una nota al pie manifestando su disconformidad con el texto, que el tema era complicado, que había versiones contradictorias y que por lo tanto no se podía llegar a una conclusión respecto de lo que había pasado. En segundo lugar, el hecho de que Snowden pida asilo en algunos países de América Latina. Si bien ha pedido asilo en varios lugares, desde el punto de vista político no cabe la menor duda que tiene mucho más impacto que pida asilo en Nicaragua o en Venezuela o en Ecuador, que lo haga en Noruega. De eso no cabe la menor duda.
Claro que sí.
En tercer lugar, está la información que está saliendo a cuentagotas, pero está saliendo, respecto de cómo los estadounidenses también espiaban y espían en América Latina, incluso en gobiernos muy cercanos como el gobierno de Colombia. Y eso ningún gobierno lo puede dejar pasar. Ningún gobierno puede hacerse el sota cuando tiene a otro gobierno, primera potencia mundial, que le está espiando absolutamente todo. Hay casi como una cuestión de caballerosidad, de decir, bueno, a nosotros no, está bien, espían a los chavistas, pero no a nosotros. Y me hace acordar al caso que hubo entre Israel y Estados Unidos cuando los norteamericanos descubrieron a un agente norteamericano israelí que estaba espiando para los israelíes, que estaba sacando documentos secretos. Entonces, también lo metieron preso y está preso todavía. Le dijeron, espiar a los árabes, sí, pero a nosotros, somos los aliados de ustedes, ¿no? ¿Cómo no van a espiar a nosotros? Bueno, lo hicieron, lo que demuestra que en principio no hay códigos.
¿Cómo te va, Pedro? ¿A vos te sorprende que te cae como asombrado por parte de que siga espiando a Estados Unidos?
No, para nada. Estados Unidos quiere controlar absolutamente todo y además tiene la impunidad de la primera potencia mundial, que se cree con el derecho de espiar absolutamente a todos, ahora con la excusa del terrorismo. Ayer era la Guerra Fría y antes de ayer era otro tema. Como ellos están en una lucha global contra el terrorismo, lo que ellos dicen es que, bueno, ellos tienen que ver qué acciones terroristas puede haber y, claro, mientras tanto espían a los gobiernos aliados, a los enemigos, y espían absolutamente todo. Que es además lo que denunciaba Sanz, el hecho de que Estados Unidos está monitoreando a través de todo tipo de medios todo lo que pasa en el planeta. Pero además, lo más loco de todo es que esto ha demostrado que no tiene ningún viso de realidad, que no pueden adelantarse a nada. ¿O acaso pudieron evitar el atentado a la maratón en Boston? ¿Acaso pudieron evitar que norteamericanos entraran a los colegios a matar chicos? Tanta seguridad, el atentado a las Torres Gemelas en el 2001 no lo pudieron evitar, no pudieron evitar los atentados a sus soldados, ni siquiera en Afganistán o en Irak. Entonces, en realidad uno debería llegar a la conclusión que es puro verso lo que dicen, porque no pueden evitar absolutamente nada.
Claro, uno de algún modo, si revisa lo que dicen que lo que hacen, está en contradicción con la realidad. Ahora el tema,
claro,
es pensar si en realidad todo este conjunto de medidas de seguridad no responde a sostener estas medidas de espionaje, no responde a sostener una industria que se le ha ido de las manos y que ese complejo militar y de seguridad, en definitiva, no puede ser gobernado.
No solamente eso, sino que ese complejo militar y de seguridad tiene su propia lógica económica, más allá de la lógica política, hay mucho dinero en juego, muchos recursos del Estado que están destinados a la defensa. A ver, podemos ir a la época de la Guerra Fría, cuando los informes de inteligencia estadounidenses daban a entender que Rusia era muy, la Unión Soviética, perdón, era muy, muy poderosa, y que incluso, decían algunos informes de inteligencia, en capacidad militar y nuclear había superado a Estados Unidos. ¿Por qué decían esto? ¿Por qué inflaban el análisis? Porque esto daba, era la excusa perfecta para conseguir más dinero. O sea, si tu enemigo es débil, vos no necesitas pedir más recursos. Ahora, si tu enemigo es extremadamente poderoso, vos tenés que pedir más recursos. Más recursos implica más gente que trabaje, más dineros, más contratos con empresas. Y hay mucho dinero en juego. Por eso digo que hay una lógica perversa, o no, o una lógica económica que está detrás de los organismos de inteligencia, el Pentágono. En Estados Unidos hay que recordar, hay decenas de oficinas de inteligencia, no hay una sola. Entonces, acá estamos frente a un aparato que es realmente gigantesco y que por supuesto que escapa al control político, por eso digo que tiene su propia dinámica.
Te hago una pregunta a propósito de lo que pasó, vuelvo a América Latina, y hubo dos temas cuando fue la detención del avión de Evo Morales y la reunión de la UNASUR en Bolivia. Hubo dos temas que fueron los que se usaron o los que se tomaron a partir de esta reunión. Uno fue la ausencia de Dilma Rousseff, aun cuando fue Marco Aurelio García, que sabemos que la importancia que tiene en la política exterior brasilera, y el otro fue la ausencia de esta alianza, digamos, de derecha, si se quiere, de algún modo, esta alianza tácita entre los países de derecha que no participaron, digo, Colombia, Perú, Chile principalmente. ¿Cuáles de estos temas para vos reviste importancia y cuál no?
El de Brasil no, me parece que Dilma Rousseff efectivamente estaba muy inmersa en los problemas internos, aunque uno podría decir que se podía haber escapado unas cuantas horitas, pero bueno, manda de todas maneras a un funcionario de primer nivel y de peso. El caso de Chile, Colombia, pero muy claro, en el respecto de Guyana, la verdad no lo sé porque no fue el presidente de Guyana, pero el caso de Colombia, Chile y Perú responde a la necesidad de debilitar UNASUR. Eso está claro. La Alianza del Pacífico se propone como alternativa pro-norteamericana y basada únicamente en comercio, que no tiene tampoco demasiadas propuestas, pero sí puede debilitar UNASUR. Eso sí lo puede hacer. O sea, la Alianza del Pacífico hoy no puede proponer nada, pero sí puede lograr o puede evitar que todos los presidentes se encuentren en una cumbre en Cochabamba y que el comunicado de Cochabamba esté firmado por presidentes suramericanos. Bien. Y no por todos, no por UNASUR. O sea, la declaración no fue de UNASUR. No es que le haya quitado mucho poder, porque me parece que la reunión en Cochabamba fue fuerte, de todas maneras, aunque no hubieran comunicado conjunto de UNASUR, y se están moviendo muy bien. Llevaron el tema a la OEA, donde lograron un respaldo mayoritario, lo van a llevar seguramente al Mercosur esta semana, a todos los organismos habidos y por haber, lo están llevando. Entonces, que no esté el UNASUR completo, me parece que esa es la debilidad justamente de la Alianza del Pacífico, porque no pueden proponer algo alternativo, y todo lo que pueden hacer es tratar de dañar a UNASUR. Me parece que por ahora no lo están logrando.
La celeridad de la OEA de Insulza fue acorde a las circunstancias, ¿no?
Sí, vos fíjate que justamente Insulza, que nadie lo puede calificar ni de pro Evo Morales, que ha tenido muchas peleas con el bloque progresista de la región, aunque él viene de posturas progresistas 40 años atrás, pero ha pasado efectivamente mucho tiempo, el propio Insulza tuvo que salir primero a condenar a los europeos por lo que había sucedido. Entonces yo creo que esto lo que marca también es justamente la fuerza del bloque progresista regional que hace que Insulza tenga que salir a repudiar a los europeos.
Bueno, Pedro, como veníamos siendo hace unas semanas, hoy te voy a despedir con una violinista japonesa.
Me encanta.
Naoko Terai.
Ah, por supuesto.
Bueno, Pedro, un placer conversar con vos como siempre y hablamos la semana que viene.
Dale, un abrazo grande. Un abrazo.
Luego de la tanda, la segunda media hora con agenda porteña y entrevista con una escritora consagrada.
Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar/red-en-todo-estás-vos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, En Todo Estás Vos.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Porteña. Yo nací nómade, pero eso lo supe mucho tiempo después. Soy hija de madre equilibrista y trapecista. Y
de se está estrenando hoy en Buenos Aires Cirquera. Está el documental de André Haberger. Y a quien escuchamos, perdón por mi voz, a quien escuchamos es a la protagonista y de algún modo codirectora de la película, Diana Rutkus. ¿De qué trata Cirquera, este documental que se estrena hoy, que realmente tiene un interés especial para quienes ya tenemos algunos años e hemos ido al circo, al viejo circo? Cirquera es la historia, la recuperación de la historia que Diana Rutkus hace de su propio pasado. Diana Rutkus, como decía ahí, nació en un circo y vivió hasta los 6 años. El padre era domador de leones, la madre trapecista y equilibrista y malabarista. Ambos eran de familia de circo, de cirqueros. Ambos habían nacido y se habían criado, se habían conocido en la vida cirquera, y luego, en un momento determinado, dejaron de pertenecer al circo. Rutkus, con fotos, con películas, hablando con sus padres que están vivos aún, hablando con algunos parientes de la vida cirquera, porque no son parientes en sí mismos, pero son como si lo fueran. Claro. Recupera historia y va recuperando su propia historia. Hay un momento de la película en la cual, charlando con el hermano encuentra los pases de colegios. Entonces un colegio le certificaba que había estado de tal día a tal día, y tenía pases de que había un colegio 3 días en Curuzucuatiá, 2 días en no sé dónde, y cada colegio le da un pase. Estuvo regular 3 días, estuvo regular 4 días, claro. Del 29 de junio al 2 de julio, por ejemplo, y así eran los certificados, y tenía todo eso desplegado. Es muy interesante porque eso nos cuenta, con ese solo momento, nos cuenta un montón de cosas de la vida del circo. Pero además, hay momentos con la madre que son realmente muy intensos, muy interesantes. Y vale la pena porque Rutkus, de algún modo, recupera su propia historia al momento de hacer el documental. La película está siendo este camino de la propia Diana Rutkus al volver al circo y a su vida, que ella dice, de la cual dice no tener recuerdos. Entonces, Cirquera, de André Haberger y Diana Rutkus, se estrena en Buenos Aires hoy, dura 70 minutos y es una película que vale la pena ver.
Y se reestrena Andantes Rodantes, la obra de la productora Sobran los Medios, que ya se estrenó, si no me equivoco, el año pasado. Ganadora de premios Teatro del Mundo y el premio Atina, se va a reestrenar este sábado, 13 de julio. Van a ser 4 funciones de todos los sábados de julio, a partir de las 16:30 horas en Noavestruz, que es Humboldt 1857. Las reservas al 4777-6956. Todavía no me acostumbro a los números de teléfono tan largos. Bueno, cuenta la historia de 2 artistas ambulantes que por falta de público deciden crear sus propios medios de comunicación con el fin de difundir su arte. Y bueno, en este intercambio descubren que ya ninguno de los dos está solo con lo que está haciendo. Las críticas dijeron que la música era una música preciosa y las actuaciones eran encantadoras. Se recomienda para cualquier edad, aunque es un infantil, digamos, se apreció generalmente.
Yo voy a decir, yo lo vi cuando se estrenó en el Centro Cultural Borges y es una obra maravillosa. Probablemente haya sido la mejor obra que yo haya visto de teatro infantil, y tiene que ver con esto, con la comunicación y con la soledad. Ajá. La comunicación a partir de la música, de los ruidos, de los movimientos, de los gestos, de las miradas, en una clave estética muy Tim Burton. Para quien le gusta Tim Burton, va a ver allí, va a encontrarse con una clave estética muy a lo Tim Burton, y como decías, una música brillante.
Bueno, entonces los sábados de julio a las 16:30 horas en Nueva Avestruz, solamente 4 funciones para ver, para recomendar.
No la pierdan.
Busca lleno de esperanza.
Tal vez uno no pensaría que la voz de Puerto Rico cante tangos, pero en este caso Lucecita Benítez, que va a presentarse en Buenos Aires, en Clásica y Moderna, los jueves de junio y julio a las 21, o sea, los próximos jueves a partir de hoy. Ustedes ponen todos los jueves a las 21 horas. Desde que termina Bajo Volcán, se pegan una ducha, se abrigan y se van para Clásica y Moderna y van a escuchar a Lucecita Benítez. Lucecita Benítez es la voz nacional de Puerto Rico. Es una mujer de una tradición en el canto de Puerto Rico muy larga. Una mujer que pasó, primero, que efectivamente cantó con todos, porque cantó con Sammy Davis Jr. y cantó con Calle 13. Cantó con Plácido Domingo, con Olga Guillot, con Sandro, con Mercedes Sosa, obviamente. Y ha pasado por los registros tales como hacer una canción como Fruta Verde, por ejemplo, fue un clásico de las novelas, a hacer la tradicional canción comprometida de los años 60, 70 de nuestro continente. Todos esos registros maneja Lucecita Benítez. Lucecita Benítez, entonces, a quien vamos a seguir escuchando para no escucharme más a mí, va a estar los jueves hasta fin de mes, a las 21 horas, en Clásica Moderna, Callao 892, y sinceramente es de esas voces que, una vez que están, vale la pena no perderse.
El corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, lo cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vida. Si yo tuviera el corazón que di, si olvidara a la que di, y pudiera amar. para llorar, mi amor.
Hurgando los bordes de la realidad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Bueno, estamos comunicados con Claudia Piñeiro, escritora muy reconocida, que ha escrito una buena cantidad de novelas, muy conocida por Las Viudas de los Jueves, por Betty Boo, su anteúltima novela, pero que acaba de publicar en el término de este año Un comunista en calzoncillos, una novela, un libro, diría, que puede ser tanto tomado como una ficción como un relato personal autobiográfico, con las salvedades de las dudas que ella deja ahí, lo que es verdad y lo que es mentira. Y es un muy bello libro que está realmente impecable y que es muy fácil de leer. Hola, Claudia, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bueno, primero felicitarte por Un comunista en calzoncillos, porque realmente me parece un libro muy bello. Y después preguntarte cuánto del impulso de escribirlo tiene que ver con contar la relación con tu padre y cuánto tiene que ver con contar algunas anécdotas.
Mira, yo creo que se mezcla todo. A veces es difícil entender el huevo y la gallina, ¿no? Pero la realidad, yo la novela la empecé a escribir porque para un año para la época del 24 de marzo me pidieron de un blog que escribiera un texto sobre qué estaba haciendo yo el 24 de marzo del 76, y entonces me dio un texto pensando que recordaba lo que estaba haciendo. Después yo digamos, tenía que ver con una escena de la novela, terminando en el colegio, pasando a buscar a mi amiga, lo que mi amiga me va a decir, etcétera. Pero después, cuando decidí esto, dije, no, pero ese día no puede haber habido clases, tengo que ir a ver si hubo, ¿no? No había habido asueto, ¿no? Efectivamente había asueto, el foro que yo tenía no era así, sino del 10 por el colegio,
¿no? Hola. Estamos perdiendo un poquito, a ver.
Ah, bueno, y entonces un recuerdo está tirando del otro, y en esa época, digamos, la figura de mi papá estaba como presente por muchos motivos. Por un lado, porque es la adolescencia y es donde uno hace el corte de ser un niño a ser un joven, sí, adolescente hacia la adultez, y por otra parte por el paso de la democracia hacia la dictadura, ¿no?
Claro, hay allí en esto que dijiste recién, que y me parece a mí de lo más interesante de la novela, esta suerte de novela de iniciación, esa cosa del pasaje, ¿no? Del rito del pasaje.
Sí.
¿Y cuánto el golpe de Estado pudo ser como un catalizador, por lo menos narrativo, de ese rito de pasaje?
Claro, a mí me parece que fue catalizador en muchos sentidos, porque fue como generar una complicidad entre el padre y la hija. O sea, esa situación que ellos dos veían de una manera y el mundo alrededor lo veía de otro, los hace de alguna manera como una complicidad adecuada, ¿no? En el sentido de compinche, de poder entenderse con lo que está pasando. Y me parece que eso, por otro lado, también yo creo que hay ahí en el libro una cosa que tiene mucho que ver con la escritura, que es el tema del silencio, ¿no? O sea, el padre instalaba silencios, para ella había silencios porque fuera no podía decir lo que se decía en su casa porque sabía que los demás pensaban distinto. Entonces, todo el silencio me parece que está en la base de ellos escritores, ¿no? A mí me gustan mucho los textos de Joe Steiner que hablan del silencio y la escritura y demás, que es como uno, esos silencios hay que ponerle, silencios de otro momento, le tratamos de poner palabras sobre, ¿no? Y me parece que todo eso está también en esta novela.
Sí, de algún modo ese padre habla mucho con esos silencios. Hay una voz, sí, que no está y que está permanentemente.
Claro, exactamente. Y me parece que es lo que obliga después a escribirlo, el silencio, ¿no?
Sí, sí. Y el final, que es realmente muy, muy hermoso. Hay algo también que es muy interesante, que es tu reconstrucción del barrio, tu reconstrucción de
el barrio como un espacio histórico, como un espacio social, como un espacio arquitectónico, inclusive, muy rico.
Bueno, eso es lo que la gente se sentía muy identificada con eso, ¿no? ¿Sabe? Uy, yo también iba a un club, yo también iba a la pileta, yo también tenía a mis amigos que los pasaba a buscar caminando. Me parece que tiene que ver con todo lo que vos decís y con la pérdida, porque uno tiene la sensación que eso se perdió un poco, ¿no? Esa cosa de mezclarnos todos en la calle de distintas edades, de distintos amigos, hacer como una cosa más de salimos a la calle y nos juntamos, se perdió un poco, ¿no?
Sí, y si uno piensa en tus dos novelas, por lo menos más difundidas, que son La vida de los jueces y Betty Boo, que justamente son casi el espacio contrario al espacio.
El espacio contrario, exactamente, sí, ¿no? Por eso también están en otra época, esas dos están en tiempo bastante presente, por más que, bueno, haya unos años para atrás, y esta es de otro momento, ¿no?
Claro.
A pesar de, vos fíjate que a pesar de todo eso, es un momento de la dictadura, con lo cual es un momento tremendo.
Sí.
Pero esta barrio existía, ¿no?
Claro que sí.
¿Cómo te va, Claudia? Te habla Carlos.
Hola, Carlos.
Bien, ¿qué te mueve como escritora ya consagrada los 50 años de la novela Rayuela de Cortázar?
Mira, primero me pareció impresionante, ¿no? Que son 50 años, ¿no? ¿No le parece? Y te digo, y me pasó particularmente con esta novela una cosa llamativa, que es que, bueno, viste que en la novela que yo escribí uno puede ir y volver de algunos capítulos, no a la manera de Rafael de Cortázar, que es más complicado, digamos, como camino de lectura, pero sí que hay unas llamadas en Casas Chinas, que es la segunda parte, que se puede ir o no, claro. Y que yo la nota que pongo al principio de alguna manera es un homenaje a Rayuela de Cortázar. Por otra parte, también hay un texto de Cortázar metido entre esas cajas chinas, ¿no? Una cosa sobre el cóndor. Y el otro día, hace un tiempo, alguien que digamos, que con relación en Twitter, pero que no conozco, me dice, mira, tengo... no sé qué, el libro Rayuela de Cortázar, homenaje de los 50 años, y lo empiezo a leer, el segundo cuadernillo es tu libro, es un cuadernillo de tu libro, se encuadernaron mal, y parte de Rayuela que tenía él, es un comunista tan sencillo con la de Rayuela y con todo el resto de Rayuela. Así que voy a llamar a la editorial para que me lo cambien. Y dije, no, te pido por favor, ese lo quiero para mi biblioteca, porque con todo esto que tiene que ver conmigo, con mi novela de mayo, ese libro que tiene un cuadernillo metido en el medio de un texto mío, lo quiero en mi casa.
Pero por supuesto, qué maravilla, ¿eh?
Sí, así que bueno. Así que todas esas cosas me provocan. Hoy justamente estuve en la Cancillería, porque el año que viene, el 2014, Argentina va a ser el país invitado a la Feria del Libro de Guadalajara, que es simplemente la feria de habla hispana importante, ¿no? Y el escritor homenajeado por la Argentina va a ser Cortázar.
Sí,
muy contenta.
En 2014 se cumplen el centenario del nacimiento.
Claro.
De exactamente. Entonces se aprovecha esa circunstancia y se le va a dar como mucha manija a todo lo que tiene que ver con Cortázar y demás. Así que bueno. Es un lindo momento.
Bueno, y saliendo un poco de Un comunista en calzoncillos, que esto es interesantísimo. Yo lo leí yendo a las citas mientras lo leía, te cuento. Yo así me lo leí porque me parecía que era así para leer tu libro. Fui a cada una de esas cajas chinas a abrirla cuando me tocaba. Están filmando Betty Boo, tu anterior novela, y la está filmando, la está dirigiendo Miguel Coan,
con César Morán, Daniel Fanego. Ya la terminaron de filmar, lo que pasa es que ahora viene toda la parte de la
postproducción.
Sí.
Yo te quería preguntar, Coan, que esta es su segunda película, si yo no me equivoco.
Sí, él tiene su ópera prima, que es Sin Retorno, excelente. Que es una película que además su guión es de él y de la hermana de María Coan, que es una película excelente, sí, efectivamente.
Sí, excelente película. Yo te quería preguntar si vos habías participado en algo del guión o no, o te mantuviste al margen.
No, mira, ellos son muy, muy, respetuosos del texto, y cada vez que avanzaban con alguien me lo mostraban para que yo diera mi opinión. Siempre me escucharon con muchísima atención, digamos, y demás. O sea, fueron muy amables conmigo en ese sentido, pero no es que hice ni una supervisión ni nada del guión. Simplemente es una cuestión de calidad de conocer el texto, ¿te parece esto que estamos haciendo? Porque evidentemente cuando haces una película es un montón de cambios, ¿no?
Claro.
Y ahora, bueno, en la postproducción están haciendo unas cosas que me piden escribir unos textos para eso, así que a lo mejor hago alguna pequeña cosita, pero en realidad nada, o sea, es nada, digamos, en el medio de lo que es el guión de la película, obviamente.
Bueno, Claudia, te agradezco mucho que nos hayas
atendido. Gracias a ustedes
Muy amable.
Por haberlo leído.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo
grande.
Chao.
Bueno, escuchábamos Naoko Terai, que era quien nos acompañó durante el programa de hoy, y antes escuchábamos a Claudia Piñeiro a propósito de su última novela, Un comunista en calzoncillos, que vuelvo a repetir que la recomiendo y mucho. Fue una conversación que se escuchó mal y lo sabemos, pero nos parece que Claudia Piñeiro, que la conversación merecía mantenerse aún con las molestias de sonido que tenía la comunicación telefónica.
Es una consagrada escritora, ya lo dijimos, pero que bueno, no deja de ser una figurita difícil, por eso la insistencia, el llamado y la continuidad de la entrevista, ¿no?
Bueno, hablamos con Pedro Brieger en la primera media del programa a propósito de el caso Snowden y lo que esto significó. A mí me interesaba concentrarme en dos o tres cosas puntuales que tienen que ver con el hecho del secuestro del avión de Evo Morales. No es nada muy importante, digo, cosas que me parece que a veces quedan un poco en el tintero y que son importantes. ¿De dónde venía Evo Morales? Evo Morales venía de Rusia.
¿Por qué
venía de Rusia? Claro, no es menor pensar, porque además habían estado Rafael Correa y Evo Morales en Rusia, reunidos con el presidente y firmando acuerdos económicos. Me parece que uno podría pensar también allí en esta posible, abro comillas, ¿no?, posible, potencial asociación de la principal potencia gasífera de América Latina,
Bolivia,
y el principal productor de gas del mundo,
Rusia,
en una asociación de transferencia de tecnología. Y obviamente cuando hay esta transferencia de tecnología, hay asociaciones comerciales que en el marco de esa alianza atlántica que bien hablaba Pedro Brieger, que en la cual están Colombia, Perú, Chile especialmente, la pata rusa en Bolivia, a Estados Unidos le molestaría muchísimo. Les recomiendo leer, no tiene nada que ver, el libro que escribió Telma Luzzani, Territorios Vigilados, que lo publicó el año pasado, a propósito de las bases militares declaradas y las no declaradas de Estados Unidos en América Latina. Pensar que haya tecnología, que haya el gobierno ruso esté aportando tecnología para la explotación gasífera en Bolivia, es para Estados Unidos un problema en términos de geopolítica. Y obviamente Ecuador tiene petróleo, también podría haber Gazprom allí colaborando con la explotación petrolera en Ecuador, lo cual abriría una entrada de Rusia, de esta Rusia emergente, ahora que sabemos que están los BRICS, Brasil, Rusia, India,
China, Sudáfrica,
digo, Rusia ya no es aquella Rusia decadente de la década del 90, es una Rusia que se emerge como una potencia del nuevo mundo multipolar. Entonces me parece que ahí también hay que mirar algunas cosas, un tirón de orejas a Evo Morales por esta conformación, tal vez, y lo repito, potencial de una alianza estratégica con Rusia para explotar el gas y, por qué no, para exportarle bienes a Rusia de minerales, lo cual sería todo una molestia. Así, ese me parece que es un tema interesante para...
Sumarle a esto la presencia de China cada vez más fuertemente en nuestro continente, claro, ¿no?
Me parece que ahí hay un tema como para analizar si el caso Snowden es fundamentalmente un caso de espionaje. Quiero decir, si la advertencia de Evo Morales en prohibirle atravesar el espacio aéreo de cuatro países europeos es solo una advertencia por el posible asilo político de Snowden, o es además un tirón de orejas fraternal del jefe imperial a un súbdito que quiere hacer negocios con otros para beneficio propio. Eso me parece que puede ser un tema para pensar este asunto también.
Sin duda que es así. Bueno, nos estamos yendo, Daniel. Gracias, Gustavo, en la operación técnica, Lucía en producción, y bueno, estimado Mauricio, a ver si le conseguís un lugar donde estacionar a Dani, que no quiere venir acá. Hasta el jueves.
Bajo el volcán, las palabras son historia.